RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud.
Bienestar.
Energía.
Vitalidad.
Educación.
Comunidad.
Autocuidado.
Cultura.
Promoción de la salud.
Gestión del riesgo.
Calidad de vida.
Todo esto lo encuentras en UNAD Vital.
Un programa donde la salud es el actor principal.
Bienvenidos.
Cordial saludo, apreciados oyentes, un gusto saludarlos y estar en una nueva emisión de UNAD Vital. Un programa donde la salud es el actor principal, con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Con la conducción de Mayra Brito y quienes habla Juan Pablo Quintero. Nuestro programa el día de hoy se titula La Farmacología y la Academia.
Así es, Juan. Y como siempre queremos empezar informándole a nuestros oyentes cómo la farmacología es una ciencia fisiológica y como tal tiene un origen y desarrollo en aquellas áreas del conocimiento científico que han incidido en la biología y sus afines. Esto conduce, Juan, a considerar el conocimiento desde toda su evolución y en cada época como soporte y sustento de lo que hoy en día se sabe. De ninguna manera se deben desdeñar las aportaciones de las antiguas civilizaciones, mucho menos los precedentes proporcionados por Galeno, Paracelso y otros más en la Edad Media. Y así de manera sucesiva los alquimistas hasta los siglos XVIII y XIX, Juan Pablo.
En ese sentido, Mayra, por ejemplo, el naturismo, la herbolaria, el empirismo, los remedios, las fórmulas galénicas y sus preparados diversos son un antecedente real e ineludible para entender lo que hoy en día es la farmacología como base y fundamento de la terapéutica moderna y contemporánea, tanto en los aspectos asistenciales como de investigación clínica y aplicada.
Bien, queremos contarles también acerca de la historia de la creación de la Asociación de la Farmacología en nuestro país. El 19 de septiembre de 1975 en Cartagena de Indias se reunieron 30 profesionales colombianos que trabajaban en el área de la farmacología en diversas regiones e instituciones en Colombia, con el fin de crear la Asociación Colombiana de Farmacología.
En esta reunión, Mayra, realizada gracias a gestiones hechas por José Santos Umaña, profesor del área de farmacología de la Universidad Nacional de Colombia, se reconocieron acciones pasadas a favor de establecer una identidad que organizara a los profesionales vinculados a la disciplina de la farmacología. Allí se comenta que desde 1961, profesores de farmacología de la Universidad Nacional iniciaron convocatorias y lideraron iniciativas en ese sentido. Y es así que en 1961 se crea la Sociedad Colombiana de Medicina Experimental y Farmacología. En ella participaron, entre otros destacados profesionales, Enrique Núñez Solarte, Gonzalo Montes y Francisco Puentes. También Alonso Matallana, que adelantó importantes esfuerzos que conllevaron a la creación de Asocolfarma.
Así es, Juan, y después de esta introducción queremos profundizar acerca de este tema. Para esto nos acompaña el profesor Marco Antonio Márquez Gómez. Él es químico farmacéutico, docente de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD. Además, es investigador junior reconocido por MinCiencias, director del Grupo de Investigación Tecnosalud y es docente orientador del semillero Investigación y Acción por la Salud. Bienvenido, profesor Marco.
Muchas gracias, es un placer acompañarlos en este día y compartir con ustedes sobre este importante tema que es el desarrollo de la farmacología y la forma de mirarlo desde la academia.
También nos acompaña el profesor Andrés Enrique Ramírez Galindo, él es especialista y magíster, además es tutor de cursos como farmacología, cuidados básicos de enfermería, fundamentos y generalidades de investigación de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Muchas gracias por acompañarnos aquí, profesor Andrés Ramírez, bienvenido.
Sí, un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos nuestros escuchas y para todo el equipo de trabajo.
Bueno, profesor, es un gusto tenerlos aquí en Radio UNAD Vital Y bueno, para entrar en materia, le queremos preguntar al profesor Marco Antonio, ¿cómo se alinea el propósito de formación del curso con las expectativas laborales del regente de farmacia?
Bueno, tengo que comenzar diciendo que tengo la fortuna de haber asumido la dirección nacional del curso de farmacología que se imparte en el programa de tecnología en regencia de farmacia, ya es mi segundo periodo como tal. Y a partir de este periodo, para el 16-4 en la universidad, contamos con un curso actualizado que ha surtido un exigente proceso de acreditación acorde a los lineamientos expedidos tanto por la Vicerrectoría Académica de Investigación como por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. Si bien la farmacología se considera como parte de las ciencias básicas en la mayoría de los programas académicos del área de la salud, y aparentemente es poco lo que pueda aportar en términos de expectativas laborales, remitiéndome a la pregunta, más allá de la provisión de conocimientos o fundamentación teórica. Sin embargo, en la UNAD hemos querido cortar con ese paradigma y demostrar que es posible aportar a las competencias profesionales específicas del regente de farmacia aún desde las ciencias básicas. El propósito de formación del curso de farmacología es el de proporcionar al estudiante los fundamentos teóricos necesarios para conocer y comprender la funcionalidad y la utilidad de los medicamentos como tecnologías de la salud, de manera que el estudiante, futuro regente, adquiera la capacidad de apoyar acciones en el ámbito hospitalario o liderarlas en el ámbito ambulatorio, encaminadas a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad, mediante el diseño de herramientas de información efectiva sobre los medicamentos tanto para el personal de salud como para la comunidad. Esto es muy importante porque nuestro regente no solamente enfoca sus actividades o su quehacer en el ámbito ambulatorio a través de la información al paciente, sino también puede apoyar a los profesionales de la salud en sus diversas tareas. Entonces, nuestro propósito es que el estudiante conozca los diferentes fármacos y comprenda sus mecanismos de acción para que el futuro regente de farmacia pueda ser un líder en la gestión de la información que sobre los medicamentos se brinda al paciente y a su familia, pero también al personal sanitario en general.
Qué bien, profesor Marco. De este tema tenemos la inquietud, y para todos nuestros oyentes y la comunidad académica, ¿por qué enseñar farmacología si el regente de farmacia no puede prescribir medicamentos?
Bueno, esto también tiene que ver mucho con el tema que estamos hablando. Precisamente por ello hemos querido ajustar y orientar el propósito de formación de nuestro curso de farmacología. Ciertamente el regente de farmacia, inclusive el químico farmacéutico, están impedidos por ley para prescribir medicamentos. Así se ha establecido en Colombia y en muchos países del mundo. Ni el regente de farmacia, ni el químico farmacéutico, o el técnico en farmacia, o el químico farmacéutico, pueden prescribir medicamentos. En Colombia, pues solamente tienen esta facultad el médico, el odontólogo y el médico veterinario. Eventualmente algunos otros profesionales lo tienen en ciertos casos específicos, pero más que todo en el campo de los dispositivos médicos y en algunas situaciones particulares, como por ejemplo en la optometría y en la fisioterapia. Sin embargo, la ley permite, el modelo de gestión del servicio farmacéutico permite que el químico farmacéutico pueda brindar asesoría farmacológica y el regente de farmacia pueda brindar información y orientación a los pacientes para el consumo de los medicamentos, en específico los que no requieren fórmula médica. Esto es muy importante. Hay unos medicamentos que obligatoriamente deben prescribirse, es decir, el médico debe hacer una receta, una fórmula médica para que se le pueda dispensar en el servicio farmacéutico, pero hay otro grupo de medicamentos muy importante también que no requieren esa fórmula médica. Este tipo especial de medicamentos, este grupo especial de medicamentos, el regente de farmacia puede, en un momento dado, orientar, asesorar sobre su uso y su consumo. De ahí que no estén sujetos a la obligación de receta previa para ser dispensado. Precisamente ahí es donde cobra importancia para nosotros la enseñanza de la farmacología, para que el regente de farmacia, ya que se requiere el nivel de conocimientos necesarios para poder brindar esta información a los pacientes, para educar en el uso correcto, en el almacenamiento correcto y en la disposición final adecuada para que los medicamentos no se conviertan en un peligro para la salud. Un medicamento mal utilizado puede generar un riesgo importante para el paciente, inclusive con la vida misma. Entonces, de allí la importancia de que nuestros regentes de farmacia tengan una formación teórica exigente en el área de la farmacología.
Bueno, muchas gracias, profesor Marco Antonio, por sus apreciaciones. Vamos a hacer una pausa institucional aquí en Radio UNAD Vital y ya regresamos con este tema tan importante.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, regresamos de nuestra pausa institucional aquí en Radio UNAD Vital. Estamos hablando de la farmacología en la academia y ahora vamos a invitar al profesor Andrés Enrique y le queremos preguntar, profesor, ¿qué medicamentos pueden dar lugar a confusiones en el servicio farmacéutico?
Bueno, esta pregunta es supremamente interesante ya que constituye uno de los principales variables que debemos de controlar en este tipo de servicios. Sin duda alguna, el principal desafío está en relación a unos medicamentos que están denominados LASA, L-A-S-A, que viene de la sigla en inglés Look Alike, Sound Alike, que significa se ven parecidos o suenan parecidos. En este caso son numerosos los medicamentos que ustedes saben que por su denominación se escribe o lee de manera parecida. De hecho, un ejemplo que podemos traer a colación muy común es el naproxeno, el ibuprofeno, el ketotifeno. Este tipo de medicamentos hacen que como suenan y se escriben parecidos, sean nuestro principal objetivo dentro de los sistemas de seguridad al interior de un servicio farmacéutico. Tanto a nivel internacional como nacional, en este caso el INVIMA, tenemos toda una serie de recomendaciones para nosotros tener muchos filtros de seguridad y barreras de seguridad para que este tipo de similitudes no vayan a ser una falla en la atención segura de nuestros pacientes. Y tenemos muchos documentos que están inmersos en la bibliografía de nuestro curso de farmacología de la UNAD, liderada por nuestro líder, el profesor Marcos, nuestro ABC de seguridad de medicamentos. Tenemos muchos documentos interesantes que invitamos a todos para que cuando quieran, con mucho gusto, los puedan visitar y consultar. Y nosotros utilizamos algunas estrategias en el día a día en nuestras instituciones, aclarando que los servicios farmacéuticos son siempre liderados por nuestro químico farmacéutico, nuestro regente de farmacia, y apoyamos el resto de personal asistencial, en este caso yo soy enfermero profesional. Algunas de las estrategias LASA que nosotros utilizamos es, ante todo, como algo relevante que siempre debe quedar como una premisa para cualquier proceso, a nivel de cualquier fenómeno, es concientizar el riesgo e incluir las estrategias en procedimientos. O sea, mientras no tengamos esa capacidad de educar a la gente y de demostrarle con educación la importancia de concientizar este tipo de errores que se pueden presentar, pues ese va a ser siempre nuestro primer paso, la parte educativa y de concientización. En segundo lugar, otra estrategia puede ser colocarles un color o un sticker distinto a estos medicamentos para que se diferencien de estos que pudieran sonar como homólogos. Otra cosa muy importante que utilizamos en los servicios farmacéuticos son la estrategia de las altas y las bajas. Entonces, por ejemplo, en este caso en oncología, que es el área donde yo más me desempeño, oncología se refiere al estudio de los tumores del cáncer, podemos, por ejemplo, encontrar algunos fármacos que se llaman vinblastina o vincristina. Entonces, ¿uno qué puede hacer? En la palabra vinblastina, blas o vincristina, en esas cuatro palabritas, en esas cuatro letras, se colocan en mayúscula y eso hace que se note una diferencia en el momento del almacenamiento de estos medicamentos. O la dexametasona versus la betametasona. Entonces se le coloca letras mayúsculas y minúsculas y así sucesivamente en todos los diferentes grupos farmacológicos para evitar que se confundan. Además de que se debe hacer para estos medicamentos LASA, que ya dijimos que son los que se ven o suenan parecidos, un almacenamiento selectivo, donde nosotros también los coloquemos de tal manera que queden separados. Por ejemplo, un error que puede ser muy simple, pero puede suceder en alguien que no tenga la formación, es que los coloque por orden alfabético. Esto puede facilitar errores al momento de la dispensación. Y otra estrategia que podemos utilizar también son adquirir productos de laboratorios que utilicen también este tipo de estrategias, como colores distintos, empaques diferentes, porque esto sin duda alguna va a favorecer como barrera de seguridad la disminución de este tipo de errores.
Gracias, profesor Andrés, por esta intervención. Para los medicamentos de alto riesgo, profesor, ¿qué debemos tener en cuenta o cómo es el manejo entre los LASA y los medicamentos de alto riesgo?
Bueno, otro de nuestras principales variables, digamos, de lo que más debemos de hacer prioridad dentro de nuestros servicios. Es claro que debemos tener presente la definición de los medicamentos de alto riesgo como aquellos que cuando se utilizan, sin duda alguna, pueden presentar algún tipo de evento adverso. Lógicamente, si tienen un uso incorrecto, pueden tener un riesgo elevado de causar un daño grave o inclusive fatal al paciente. Ya teniendo claro esta definición de que son medicamentos delicados, entonces hay muchas clasificaciones. Por eso es que después de múltiples novedades y actualizaciones que se han hecho en las nuevas resoluciones de habilitación, cada día se le da más importancia a estudiar este tipo de fármacos y los clasifican en diferentes grupos terapéuticos. Encontramos, por ejemplo, que la gente no lo sabe, los agentes de contraste, los medios de contraste endovenosos, que ustedes escuchan tal vez a diario, ah, mi abuelita le van a hacer un TAC cerebral contrastado, o le van a hacer un colon por enema contrastado, o le van a hacer un medio de contraste con un TAC abdominal. Estos medicamentos que tengan contraste se consideran un grupo de alto riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, hay mucho desconocimiento de la gente en relación al cuidado con este tipo de sustancias, al igual que otras, nombremos agentes inotrópicos, los que se utilizan en las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, la adrenalina, la atropina, muchos grupos de anestésicos, medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para disminuir las frecuencias cardíacas a nivel endovenoso. Estos medicamentos, está de más decir, que son de uso exclusivo intrahospitalario. Esto es otra cosa importante de decir, por eso no debe aplicarse un medicamento considerado del grupo terapéutico de alto riesgo a nivel ambulatorio en casos muy especiales, liderado por el especialista o en casos muy específicos, pero estos medicamentos deben de ser administrados en una institución intrahospitalaria. Tenemos también, por ejemplo, todo el tema de los anticoagulantes, de los bloqueadores neuromusculares, tenemos también todo lo que se refiere a sedación, los opiáceos, en el caso nuestro, en oncología, para el manejo del dolor. Todos estos medicamentos, sumados a unos que no son ni siquiera tan complejos, y que ustedes tal vez los han escuchado, como es el caso del cloruro de potasio, del cloruro de sodio, que le dicen catrol o natrol, estas sustancias o las insulinas endovenosas deben de ser manejadas siempre dentro de un ambiente hospitalario, y estas son las que se consideran como de alto riesgo. En cuanto a las estrategias de cómo manejar este tipo de fármacos, y que les vamos con mucho cariño a orientar dentro de nuestro curso de farmacología, encontramos nuevamente el primer principio, que es concientizar el riesgo en la utilización de estos medicamentos. Y de ahí la importancia de profundizar en la parte disciplinar, en tener un argumento claro de cómo es su mecanismo de acción, cómo es su eliminación, cómo es su absorción, cómo es su metabolismo, cómo es su excreción, que es lo que vemos dentro del curso de farmacología. Muy importante también en nuestros servicios farmacéuticos, de ajustarlos con los stickers de leyenda que diga siempre estos medicamentos alto riesgo, ojalá con un color llamativo, puede ser rojo, que la gente identifique que está manipulando estos medicamentos que son de cuidado. Sin duda alguna deben de haber unos protocolos, cada institución tiene algunas variables, donde se logre tener muy claro la instrucción de cómo es el uso del medicamento, según la patología, según el procedimiento, para que el técnico, por ejemplo, de los contrastes que lo manejan los técnicos de radiología o el personal de enfermería, tenga claro cómo es la recomendación del fabricante o la recomendación del protocolo determinado para cada enfermedad. Clave tener muy importante dentro de esto las recomendaciones de los fabricantes, que a veces cambian de una marca a otra en cosas leves. Muy importante, unos protocolos claros dentro del servicio farmacéutico para la dispensación o entrega de estos medicamentos. Y algo que a veces falla es el seguimiento del paciente al cual se le utilizó o tuvo la necesidad de administrar este medicamento. Eso a veces en la vida real yo creo que se falla, Y es que, por ejemplo, yo no sé, en el caso de la experiencia personal, y esto que cada uno de los oyentes lo traiga a su propia experiencia, pero una vez usted le hace un contraste y de la EPS o de la entidad, no, de la IPS donde le hicieron el estudio, lo llaman a decirle: profesor Andrés, ¿usted cómo le fue con el contraste? ¿Ha tenido taquicardia? ¿Le ha pasado algo? Y esto es una de las recomendaciones dentro de las barreras de seguridad y del seguimiento en la atención segura de los pacientes. En general, esa es la definición de los medicamentos de alto riesgo y sus recomendaciones para su uso y utilización segura.
Muchas gracias, profesor Andrés, por estas aclaraciones que se deben tener en cuenta para mejorar la seguridad, sí, como usted bien lo decía, en el manejo de medicamentos. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya continuamos con este importante tema, farmacología, aquí en UNAD Vital.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, seguimos acá en nuestro programa radial el día de hoy de UNAD Vital con nuestro tema farmacología, Juan Pablo.
Bueno, sí, como dices, Mayra, pues queremos seguirle preguntando al profesor Andrés Enrique, ¿cuáles son los momentos en donde se puede presentar errores en el manejo de los medicamentos en un servicio farmacéutico?
Bueno, en relación a esa inquietud, es muy interesante que haga esa pregunta, ya que el error se puede presentar en cualquier sitio. Es algo así como si aplicándolo a la vida día a día dijéramos, bueno, ¿en qué momento saliendo de nuestra casa nos puede suceder algo? A cualquier momento, desde que abramos la puerta y hasta que nos regresemos en la noche, todo el tiempo va a existir esa probabilidad. Entonces mucha gente piensa que es más en el momento del despacho o dispensación, que es el nombre correcto. Otras personas piensan que en la administración. Y a pesar de que hay muchos estudios que muestran diferentes datos en relación a los porcentajes, debemos de tener claro que los errores mientras nosotros, y por eso es tan importante en las dos preguntas anteriores que hablábamos de la concientización y de la educación del personal que trabaja en una farmacia, en un servicio farmacéutico, no se dé, y de las personas que tenemos que ver, como el caso de los enfermeros, de los médicos, que tenemos que ver con este proceso farmacéutico, mientras no tengamos esa concientización de la importancia de mantener al día y actualizados con todas estas barreras de seguridad, se puede presentar el error a cualquier momento. Entonces observamos procesos como la prescripción del medicamento. Entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, ustedes también lo han visto en el argot popular, el médico que tiene la letra fea, que tiene pura letra de médico. Pues si la persona que está prescribiendo la fórmula médica no escribe claro, que el ejemplo que ponemos ahorita, puso naproxeno, pero la N no parece una N, ni la P una P, y entonces en vez de naproxeno, el de la farmacia entendió que era ketotifeno, y fuera de eso, la persona que recibe el medicamento o lo va a administrar tampoco sabe la diferencia, ni siquiera sabía que existía un medicamento parecido, no sabía que había medicamento en LASA. Se convierte en una serie de errores, como la espina de pescado y como todo el protocolo de Londres que hace uno en los seguimientos de procesos de seguridad de los pacientes, una serie de errores que se pueden dar en cualquier momento. Entonces, específicamente en la respuesta, ya con este contexto, se puede dar en cualquier momento. En la prescripción, por un error tan sencillo como la letra ilegible, en la administración, por un desconocimiento de la persona que lo está administrando, el almacenamiento, que en este caso sería más del personal ya que está dentro del servicio farmacéutico, y la transcripción o la dispensación. Fíjense que es en todos los momentos. Entonces es muy importante cerrar la respuesta con esta recomendación, y es que todas estas prescripciones de medicamentos deben de hacerse con una escritura clara, con una evaluación del conocimiento y entendimiento de parte del paciente, de parte del personal que está dispensando o que está administrando estos medicamentos, unos registros completos donde usted se debe apoyar en la historia clínica del paciente y en sus antecedentes. Y para eso la OMS y los diferentes entes de control en estos temas de farmacología, por eso utilizan la DCI o Denominación Común Internacional de los Medicamentos, y esto me ha ayudado mucho y es basarse mucho en el nombre genérico del medicamento. Entonces, ustedes saben, un ejemplo, el acetaminofén tiene cientos de presentaciones, mientras que si usted dice acetaminofén, todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Así que esto es otra estrategia que se utiliza desde hace mucho tiempo y es clave, donde definitivamente el punto de partida de todo debe ser la educación y la concientización en el estudio permanente y actualizado de todo lo que tenga que ver con seguridad en farmacología.
Muy interesantes apreciaciones, profesor Andrés. Muchas gracias. Y quisiéramos terminar con esta pregunta para los dos invitados de manera muy breve. ¿Cuáles son los retos de la farmacología en la academia y en Colombia?
Bueno, sin duda alguna, los retos es que haya y continúe la accesibilidad a la educación. Es muy importante que nosotros entendamos que siempre la educación va a ser la base en el desarrollo de las sociedades, y en este orden de ideas necesitamos que muchos más colombianos tengan la oportunidad de estudiar y se den la oportunidad de conocer un programa tan interesante y, digamos, de tanta proyección como es el caso de la Regencia en Farmacia, donde te abre todas las posibilidades de tener desde tu propio negocio hasta ser parte de cualquiera de las múltiples empresas que tienen que ver con farmacología, que ustedes saben que está entre las 5 industrias más poderosas del mundo, ya que son uno de los pilares fundamentales de la salud. Ustedes saben que es nuestro más importante recurso y nuestro más importante valor como humanidad. Así que ese es el principal, para mí, reto, que podamos seguir accediendo a una educación justa, una educación equitativa, y que ojalá mucha gente, después de escuchar este programa, se anime a estudiar regencia en farmacia, que se anime a profundizar en farmacología, que nosotros en nuestro curso de farmacología de la UNAD, liderado por el profesor Marco, estaremos con mucho gusto atentos en lo que les podamos servir.
Profesor Marco, su apreciación ya para despedirnos sobre los retos.
Muchas gracias. Pues antes de hacerlo, quiero agradecerles nuevamente por la invitación a participar, a compartir con ustedes este interesante tema. Como lo anota muy bien el profesor Andrés, la farmacología es parte de la vida de todos los que trabajamos en el área de la salud, de todos los que de una u otra manera están ligados al área de la salud. Y en ese sentido, la enseñanza de la farmacología como tal cobra una importancia capital a la hora de formar profesionales en las diferentes áreas y, en nuestro caso particular, la formación de farmacéuticos. Yo considero que el principal reto que tenemos en la enseñanza de la farmacología en Colombia, y creería yo que en el mundo, es que tiene que ver con el acceso a la información. Hoy tenemos, gracias al internet, gracias a la utilización masiva de dispositivos electrónicos, todos los pacientes, los profesionales de la salud pueden tener acceso casi que inmediato a los últimos avances en tecnologías de la salud, a los últimos avances en desarrollo de medicamentos, a los últimos avances en desarrollo de terapias. Sin embargo, esto plantea un gran inconveniente, y es que ese acceso es prácticamente indiscriminado. No hay ningún tipo de control en la forma en cómo los pacientes van a utilizar esa información. Y eso puede tener consecuencias graves para la salud. Precisamente, y comentando algo que ha sido pues de gran trascendencia para todos, la pandemia del COVID-19, es quizás un ejemplo, y para mí triste, que ilustra cómo la falta de información mezclada con el miedo y con la incertidumbre fue un caldo de cultivo para que se promovieran curas milagrosas, remedios infalibles y cualquier cantidad de alternativas sin el menor sustento científico, y todas promovidas masivamente a través de los medios de comunicación, a través del internet. Y vimos cómo personas sin mayor conocimiento de medicamentos y obviamente de farmacología se presentaban como autoridades en el tema con el amparo de algunos medios de comunicación e inclusive de autoridades de salud en algunos países. Entonces, esto nos lleva a plantearnos una reflexión importante que yo quiero comenzarla en el siguiente aspecto, digamos, anotando un dato estadístico que me parece muy importante al respecto. Colombia tiene una escasez crónica de farmacéuticos, mientras que el promedio mundial aceptado es de aproximadamente 10 farmacéuticos por cada 10.000 habitantes, digamos de manera general en los países. En Colombia apenas llegamos a 1.2 por 10.000 habitantes. Entonces esto hace muy difícil que la información terapéutica o que la fuente de información terapéutica o que la asesoría que se requiere para el manejo de una terapia para una patología en particular pueda provenir de un farmacéutico. Esto lleva a que los pacientes consulten información en fuentes de dudosa confiabilidad y por ello tenemos el reto, digamos el reto que asume nuestro programa de tecnología en regencia de farmacia en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, es el de formar más, pero también mejores farmacéuticos para que utilicen las fuentes de información y comunicación como estrategia para difundir la información veraz sobre los medicamentos. Creo yo que eso es lo que necesitamos y ese es el gran reto a resolver por parte de nuestra universidad.
Bueno, muchísimas gracias, profesor Marco Antonio, profesor Andrés. Ha sido un placer haberlos tenido en este programa y, por supuesto, vamos a realizar otro programa con referencia a este tema para tocar algunos otros puntos que queremos dejar muy claros y poderlos canalizar para todos nuestros estudiantes y para poder tener ese impacto a todos, como siempre lo ha hecho la Universidad UNAD, a todos esos lugares recónditos de Colombia para que se formen en este programa que se llama Regencia en Farmacia. Bueno, gracias por su compañía aquí a UNAD Vital, profesores, y de verdad que ha sido un gusto muy grande haberlos tenido en nuestro programa, Mayra.
Así es, Juan. Hemos llegado al final de nuestro programa radial del día de hoy. Quien nos acompañó Mayra Brito y Juan Pablo Quintero, conductores de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela Ciencias de la Salud de la UNAD.
Los invitamos a visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta rv.unad.edu.co. Programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.